Estamos en comunicación con nuestro compañero Enrique desde Indy Media en Capital Federal. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, bien. Bueno, ¿qué ha estado pasando por allí?
Bueno, varias cosas. Hoy tengo noticias carcelarias, más bien, ¿no? Lo primero es que ayer hubo un corte de calle en la esquina de Calle Corrientes en reclamo de la libertad por los presos políticos. Ajá. Eso fue ayer a la mañana. De ahí, bueno, se hizo el corte este. De ahí se hizo una marcha hasta el Congreso, que son 4 cuadras de ahí. Y en el Congreso se instaló una carpa, bueno, en demanda de esto de la libertad de los presos políticos. La carpa va a estar el 3 de diciembre, es una carpa del ayuno, se llama, porque está acompañando a uno de los presos políticos, justamente Roberto Martino, que está en huelga de hambre.
Sí.
Entonces, en la carpa, digamos, la gente va a estar ayunando mientras hacen las actividades, bueno, distintas actividades pautadas, ¿no? Charlas, debates, proyecciones, etcétera. Uh-huh. Todos los días hay alguna cosa. Y, bueno, sí, ayer se armó la carpa, estaba previsto hacerlo a mediodía, se le atrasó un poco, pero bueno, finalmente no hubo, digamos, la policía, digamos, no jodió para nada, se pudo hacer actividades en una carpa y bueno, ahí están.
Ajá,
se reclama, bueno, la de los presos políticos, los presos, algunos de los presos, digamos, que por los cuales se está luchando son, bueno, Roberto Martino, es el que está haciendo huelga de hambre. Martino es un dirigente de una de las facciones del Movimiento Teresa Rodríguez.
Sí.
El Movimiento Teresa Rodríguez FARC, Movimiento Teresa Rodríguez Frente a Acción Revolucionaria, es uno de los dirigentes.
Sí.
Y está preso desde el 4 de mayo, después de haber sido perseguido durante un año, estuvo como un año, digamos, en la clandestinidad, ¿no? Hasta que lo detuvieron.
Ajá.
A Martino se lo acusa por ser el jefe justamente del FAR, del MTR-FAR, que había participado en una manifestación contra el Estado de Israel.
Sí.
Una manifestación de solidaridad con el pueblo palestino.
Sí.
Y bueno, a raíz está hubo algunos encontronazos en este acto, ¿no? En la manifestación contra Israel, y a raíz de esto se dictó la captura de Martino, a pesar de que Martino claramente no estuvo en ninguno de los hechos.
Sí.
Que además no pasó nada, ¿no? Pero bueno, él sí que estuvo, bueno, por ser el jefe del movimiento, se dictaminó su captura y, bueno, se lo detuvo finalmente.
Hay que decir que esta, digamos, esta prisión dictada para Martino por esta causa sienta un precedente gravísimo, ¿no? Y por eso es algo, digamos, que está dando tantas vueltas y que hay que hacerlo público y hay que salir a pelearlo tan fuerte, ¿no? Porque por lo que se lo quieren culpar a Martino es por imposición ideológica, y esto es una cuestión bastante grave, digamos, ¿no? Porque, digamos, entra dentro de, digamos, de los nuevos delitos que plantea como delitos la ley antiterrorista, de alguna forma. Y es empezar a aplicar esta ley que se dictó desde Estados Unidos para todos los países latinoamericanos y del mundo, ¿no? Y que son bastante, son así, bien antiderechos humanos, bien para poder aplicar cualquier tipo de política antipopular y que no haya posibilidad de ningún tipo de respuesta, ¿no?
Sí, con Martino se está usando esta figura jurídica medio de moda ahora, de prepotencia ideológica. Se lo acusa de antisemita, antijudío, no tiene ningún fundamento esto. Es antisionista, seguramente es antisionista, pero bueno, el sionismo es un movimiento político y Martino, desde su ideología, está en contra de este movimiento político. Eso
claro.
Es totalmente legítimo.
Claro. como los semitas están en contra de los antisemitas, digamos. Por decir algo, ¿no? Que
sí, él, evidentemente, él no es antisemita, ¿no? La izquierda no es antisemita acá. El antisemitismo, el racismo acá en Argentina, por lo menos, fue siempre patrimonio de la derecha.
Claro.
Martínez se puede decir muchas cosas, es un dirigente autoritario, lo que vos quieras, pero es un dirigente de movimiento de izquierda. La izquierda no es antisemita.
Claro. No, está claro.
Bueno, así son.
Bueno.
Bueno, otro de los presos por los cuales está luchando es la gallega Karina Germano López. Ella ya vino desde Brasil con una causa y con una condena a 30 años de prisión por un secuestro de un empresario del empresario publicitario.
Sí.
Por una causa, la causa de Brasil, digamos, las organizaciones de derechos humanos de Brasil calificaron el juicio de farsa, al tribunal lo acusan de ultraderechista, la vinculación de Lagalle con este secuestro nunca fue muy claramente demostrada, y de cualquier manera hay que decir que este empresario fue secuestrado 2 días, se fue liberado, no le pasó nada, no se pagó ningún rescate. Así
claro.
Que aún suponiendo que la gallega hubiera tenido que ver con todo esto, cosa que no se demostró nunca, 30 años es como demasiado, pareciera, ¿no? Que queda para el homicidio, ¿no? Que queda para torturas y demás cuestiones.
Sí, sí. Que muchas veces ni siquiera queda para homicidios, digo, ¿no? Hay acá
claro.
Varios genocidas que siguen libres y varios entregadores, libre, informantes, sí. Que siguen caminando por nuestras ciudades, nuestros pueblos, y no tienen ningún tipo de condena, ¿no? Pero además, con la gallega hay otra historia, ¿no? Que cuando llega a Argentina se la vuelve a condenar, y le pesan, digamos, todos los años que estuvo en Brasil, más todo, o sea, los años que se le condenan de acá, ¿no es cierto?
Sí, acá en realidad lo que pasa es que ella, digamos, estaría... Ella ya lleva como 10 años presa, 4 años acá en la cárcel de Ceiza.
Sí.
Ella ya, digamos, tendría derecho a salidas transitorias.
Uh-huh.
Y esto es lo que no se le está concediendo por ahora, por esto de que a veces, digamos, cuenta... la legislación brasileña, porque ya fue condenada allá, y a veces hacen valer la legislación argentina.
Claro.
Entonces, bueno, no sé según cuál de las legislaciones ella estaría en condiciones de salir, de salir en libertad absoluta.
Claro.
Y no, de hecho, digamos, no
la están dejando salir. Sí.
No la están dejando salir. Pero bueno, lo que pasa acá además también es que, por ejemplo, el fiscal de la causa, es el doctor Oscar Armelo, fue recusado por la defensa por haber sido miembro de un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura.
Claro.
Y no de un grupo de tareas cualquiera, de un grupo de tareas, casualmente, un grupo de tareas que secuestró al papá de Lagalle.
Claro,
Lagalle está desaparecido, de padre desaparecido.
Claro.
Es más, ella es una de las creadoras, una de las fundadoras de la organización Hijos de Zona Norte.
Mira.
Vivió, bueno, desde muy chiquita vivió en el exilio, el de Ferrari, en Suecia, después en España, después volvió a Argentina donde crió hijos, después fue a Brasil. Bueno, tuvo todo un periplo. La cuestión a lo que iba es que por estas vueltas de la vida, este personaje, Armelo, miembro de un grupo de tareas que secuestró y hizo desaparecer a su papá, hoy es fiscal de la causa,
claro.
De su propia causa, por supuesto. El fiscal claro. No estuvo de acuerdo en ningún momento con el tema de salidas transitorias.
Uh-huh.
De alguna forma bloqueó la posibilidad de las salidas transitorias para Lagalle.
Claro. Entonces, bueno, es bastante terrible, nefasto. Venimos hace un ratito de hablar con los compañeros de Ciudad Interna, de Radio Ciudad Interna, que bueno, uno de sus continuos planteos es este, ¿no? Justamente que las salidas transitorias, las reducciones de pena, son cuestiones que están planteadas por la ley, justamente, ¿no? Y más allá de que estamos en contra del sistema carcelario en sí, digamos, si se van a tener a las leyes, que se atengan a las leyes en su totalidad, ¿no es cierto? Porque si no, bajo estas leyes, lo que están haciendo al no dictar estas salidas transitorias o los permisos o las reducciones de pena que permitirían que muchos presos y presas queden en libertad y todavía están en la cárcel, lo que se está haciendo es una privación ilegal de la libertad, ¿no? O sea, lo que se conoce como secuestro, de alguna forma, ¿no? Y esto, bueno, es bastante grave, digamos, ¿no?
Sí, no sé si tanto. Yo en realidad no, la cuestión, digamos, así legal, mucho no la tengo. Yo no sé si el juez está obligado, digamos, a respetar la salida transitoria. Creo que lo que sucede, digamos, es que el detenido tiene derecho a pedirla, pero en última instancia es el juez el que decide, y decide, digamos, bastante discrecionalmente, ¿no? Según su criterio, su saber entender, sus convicciones, su creencia, el juez decide.
Sí, pero están planteados en la ley 24.660, que habla del régimen penitenciario, justamente como un derecho de los presos, ¿no? Y esto está planteado bastante claro como un derecho, digamos, ¿no? Si uno no tiene pruebas en contra, digamos, de ciertas cuestiones, ¿no? Como reincidencia o como, bueno, levantamientos o cuestiones en su ficha personal, digamos.
Reincidencia no puede tener si están presos. ¿Qué reincidencia van a tener?
No, muchas veces hay presos reincidentes que, bueno, después de
que la preso por segunda vez, ¿sí?
Claro, o tercera o cuarta, muchas claro, veces, claro. ¿No? Porque son,
sí.
Justamente lo que plantea este compañero es que son quienes están presos, la mayoría es gente que no se las puede reinsertar a la sociedad porque no pertenecieron nunca a la sociedad, siempre fueron excluidos, y no es que se los excluyó en un momento dado, digamos, nacieron excluidos y vivieron toda su vida excluidos, y es de ahí, digamos, que terminan siendo víctimas del sistema carcelario porque no entran en esta sociedad, digamos, ¿no?
Sí, además la cárcel misma, digamos, refuerza la exclusión.
Claro, justamente, porque no hay...
Si ya venían excluidos, bueno, acá ya está afuera, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno.
Bueno, sí. Hay otros presos políticos también, ¿eh?
Dale.
Estos Martinos y Lagalla son los más conocidos. Hay unos cuantos más, por ejemplo, acá tengo una lista, Carlos Olivera, que es un integrante del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Afines, CITRAI, que es un sindicato relativamente nuevo, enfrentado a la UOCRA, la burocracia de la UOCRA. Uh-huh. Y bueno, él es víctima de esta burocracia, es víctima de una causa armada, le está siendo acusado de intento de homicidio, y esto fue porque el diciembre del año pasado, una patota de la UOCA rompió una asamblea en Lomas de Zamora, rompió una asamblea con armas de fuego, con cuchillo,
sí.
Tirando sobre los trabajadores, golpeando. A Carlos lo persiguieron, lo acorralaron, lo cuchillaron, lo dejaron casi medio muerto, pero así todo, él aparece en esta causa como si fuera el agresor, como si fuera uno de los agresores, y está, bueno, está haciendo, ni siquiera se lo reconoce como preso político, ¿no? Él está preso por intento de homicidio.
Claro.
Así que, bueno, eso es otro de los presos políticos por los cuales se está pidiendo su libertad. Además, él está bastante mal, perdió como 20 kilos de peso, estuvo pasando por varias cárceles, estuvo en Sierra Chica, estuvo en Olmos, ahora está en la cárcel de Alvear. Y bueno, negarse de su condición de preso político también se le niega el traslado a la cárcel de Devoto.
Claro.
Bueno. Después están también los dirigentes del Futsadello, José Villalba y Berta González. Berta González, no sé si está presa, pero está prófuga, ella no la detuvieron todavía. Su compañero José Villalba está preso, ahora está con arresto domiciliario, después de más de 2 meses de huelga de hambre, consiguió que le dieran arresto domiciliario.
Uh-huh.
Él es un dirigente del Frente Futsadello, el Frente Único de Trabajadores Desocupados y Ocupados, es uno de las organizaciones picoteras del 2001, fue una de las organizaciones que además no logró ser cooptada por el gobierno, y él está siendo acusado de coacción en el tema del reparto de los planes sociales. Su organización recibía planes sociales, como muchas de las organizaciones
sí.
sociales, piqueteras, bolsones de comida y cosas así. Bueno, no sé cómo se distribuía dentro del movimiento, pero la acusación está hecha por una ex miembro, una ex delegada de su movimiento que rompió con ellos, evidentemente, en el año 2005 rompió y comenzó a trabajar con el intendente de Moreno. Esta mujer es la que acusa a José Villalba, y a pesar de que otros compañeros de supuestos, digamos, damnificados de esta coacción declararon a favor de él, él sigue, bueno, sigue preso, ¿no? Con arresto domiciliario, pero sigue preso.
Claro.
Bueno, si todavía quedó prácticamente descabezado, además era una decisión, como digamos, bastante vertical, ¿no? Él, Villalba, digamos, era un dirigente bastante autoritario, vamos a decirlo.
Ajá.
Pero bueno, no importa, en realidad no importa ahora, es un preso político, y bueno, en todo caso, cuando esté en libertad discutiremos la forma en que se manejaba su movimiento. Hoy es un preso que tiene que recuperar libertad.
Claro. Bueno,
hay otros más, ¿no? Bueno, estos son, digamos, los más notorios.
Está bien. Con respecto a este tema, Enrique, te cuento que los compañeros de la organización anticarcelaria, en una de nuestras corresponsales, Adriana, desde Córdoba Capital, nos viene contando desde hace algunas semanas que para el 3 de diciembre, en el marco de la Semana de los Derechos Humanos, se va a estar realizando una jornada de visibilización de las cárceles, un poco también desde esto de que todo preso es político, ¿no? Que todo, digamos, más allá de que hay presos por cuestiones ideológicas concretamente, todos los presos son de alguna forma víctimas de este sistema de desigualdad y de exclusión, ¿no? Y que bueno, que se va a estar llevando adelante este 3 de diciembre una jornada de visibilización provincial, en principio en Córdoba. Vamos a ver si se logra nacionalizar, no creo que ya para este 3 de diciembre, pero por ahí sí para el año que viene, de visibilización de la situación, digamos, de las cárceles en el país.
El 3 de diciembre, justamente cuando termina la acción esta de la CAMP en el Congreso por los presos políticos, supongo que a lo mejor es por esto que se hizo esa fecha, el 3 de diciembre.
Está bien. Nosotros estamos repitiendo un spot sobre esta acción que vamos a escuchar seguramente después de esta nota sobre, bueno, sobre Martino y sobre los demás presos políticos.
Ajá. Mira, muy bien.
Bueno, ¿qué otra cuestión anda dando vueltas?
Bueno, otra cosa referida también a la cárcel, una noticia muy triste. La semana pasada, el martes, casi después de que nosotros tuvimos la última comunicación,
sí,
en el penal de Ezeiza encontraron muerta a Noelia Ragone.
Sí.
Una chica que tenía 27 años, víctima de la pobreza, de la exclusión hasta la que vos hablabas.
Sí.
Y bueno, del encierro, digamos, como broche de oro, digamos, el encierro.
Sí.
Noelia, aparentemente, tenemos poca información, aparentemente se suicidó, apareció colgada en su celda, y bueno, fue un golpe muy duro para sus compañeras. Ese día, digamos, el día que encontraba a Noelia, no fueron a trabajar, no se realizó ninguna actividad entre las presas como señal de duelo y de protesta. Después, bueno, acá tengo algunas cartas que escribieron algunas de las presas, algunas de sus compañeras, entre ellas Lagalle escribió una cartita. Una parte de la carta dice: ¿cuándo dejará este perdido sistema de empujar niños y mujeres a la muerte? ¿Cuándo el Estado será a cargo de las personas atrapadas en sus redes? Noelia murió en realidad, que murió Macera.
Mm.
Así que, bueno, la muerte del genocida un poco tapó, mediáticamente, quiero decir, tapó cualquier otra muerte.
Sí.
Pero sus compañeras sintieron la muerte de Noelia. Cosas de las cárceles, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y la última noticia también referida a la cárcel, es el centro universitario de Bocha, ya habíamos hablado
sí.
de esto la semana pasada. Nada cambió demasiado, los los presos que están en huelga de hambre siguen en huelga de hambre, entrando en el día 24, sería hoy, ayer estaba el día 23, ayer hubo una movilización en los 23 días de la huelga de hambre, una movilización al Ministerio de Justicia, y además, bueno, la universidad empezó a ocuparse también, ¿no? Bueno, para los que no escucharon, los que están enterados, el Centro Universitario de Voto, que tiene 25 años de formación, es un entendimiento llevado a cabo por la Universidad de Buenos Aires dentro de la cárcel de Devoto, es un plan que se llama UBA 22, y bueno, desde que el Centro Universitario existe, se recibieron ahí una cantidad de presos que son profesionales y que, recuperando su libertad, ya pudieron reinsertarse en la sociedad, ¿no? Como dicen, como dicen que para eso es la cárcel. El Centro Universitario en realidad siempre estuvo en conflicto con el servicio penitenciario lo aceptó a regañadientes, hasta que, bueno, a raíz de una investigación por unos supuestos secuestros virtuales, fue allanado por el servicio penitenciario, el Centro Universitario fue allanado, fue desmantelado prácticamente, y sin darle ninguna participación a la universidad, al punto que los profesores iban a dar clase como siempre, y se encontraban con que no podían, no dejaban entrar. Esta es la situación hoy, y por eso hay, hay algunos compañeros que están haciendo la huelga de hambre hace 24 días. Por eso fue la movilización ayer al Ministerio de Justicia. Y bueno, esperamos que esto se resuelva rápidamente.
Bueno, que
noticias de la cárcel, hoy fue otra noticia de la cárcel.
Bueno, está bueno, porque en el programa de hoy vamos a compartir esta corresponsalía junto a la de los compañeros de Radio Ciudad Interna y de Ciudad Interna, ¿no? Que son del penal Coronda de Santa Fe y que, bueno, le vienen dando duro a la militancia desde adentro. Bueno, Enrique.
Sí, las cárceles, evidentemente las cárceles en Argentina siguen en la época de la dictadura, en mucho no cambió la situación.
Sí, totalmente.
Los derechos humanos y demás, ahí adentro no corren. Ahí es todo muy parecido como era en los años 80, en los primeros años 80.
Sí, sin duda, porque justamente porque el objetivo de las cárceles tiene más que ver con un sistema ideológicamente acorde a la dictadura que a otra cuestión, digamos, ¿no? Así que bueno, es un poco el planteo de los compañeros de Radio Ciudad Interna, del grupo anticarcelario, de la VACAP, Vecinos Autoconvocados contra el Abuso Policial, también en Villa María, Córdoba. Bueno, y de tantas organizaciones que se vienen empezando a visibilizar en esta lucha por el desarme del sistema carcelario, porque evidentemente está siendo, digamos, el broche que permite cerrar este sistema de desigualdad, ¿no?
Sí, claro.
Así que bueno.
Eso es el sistema carcelario, eso es.
Bueno, Enrique, te agradezco muchísimo estas noticias, más allá de que, bueno, muchas veces son duras y difíciles de tragar, pero es algo que nos debemos, el hecho justamente, claro, de visibilizar también estas cuestiones que se invisibilizan así como muy sistemáticamente, ¿no? No solo por los medios de comunicación masiva, sino también porque uno mismo intenta no mirar eso que ocurre todos los días, ¿no? Mientras uno se levanta, y si tiene la suerte de ir a laburar, va a laburar, o si no, se levanta a pasar hambre y a estar mal. Hay muchas personas, muchísimas personas, que están viviendo en un sistema carcelario que, además de privarte de la libertad, está totalmente fuera de los parámetros de derechos humanos y se contradice totalmente a lo que este gobierno plantea como como un paladín de los derechos humanos, ¿no? Queda mucho
por hacer. Sí, de paso de cuenta, digamos, que el compromiso, digamos, con los derechos humanos para el gobierno es bastante, digamos, superficial y oportunista, ¿no? O sea, que no es muy genuino.
Claro, en las cárceles se ve clarísimamente esto, ¿no? Digamos, se ve que no ha habido ningún tipo de cambio. Así que, bueno, hay allí un mundo ocultado, un mundo que hay que conocer porque transcurre a diario y no deja de transcurrir porque no lo veamos, digamos, ¿no? Donde hay muchas personas, donde, por ejemplo, en las cárceles de mujeres, creo que mucha gente ni se ha puesto a pensar que hay niños que nacen en las cárceles o que, digamos, cuyas madres son presas cuando ellos son todavía chiquitos y que los niños, de alguna forma, se ven obligados a vivir en situación de cárcel hasta los 4 años, ¿no? Y esto, el sistema, con tantas evoluciones, con tanto progreso, no le ha buscado todavía otra salida. Y hoy en día, en este momento, hay un montón de niños de menos de 4 años viviendo en situación de cárcel sin ningún tipo de razón razonable, ¿no? Por ejemplo.
Sí, además el tema, digamos, el endurecimiento de los asuntos de las excarcelaciones y las reincidencias, las llamadas leyes Bloomberg, sí, ¿no? Que Kirchner apoyó con tanta efusividad en su momento,
sí,
lo que hicieron de hecho fue, digamos, agravar las condiciones de detención, porque asignada, digamos, agravaron las condiciones de asignación en las cárceles.
Claro, tal cual.
La población carcelaria, digamos, aumentó significativamente en establecimientos que son a veces de como 100 años.
Sí, totalmente.
Algunas no son viejas, en algunas hay cárceles modernas también, pero que bueno, que fueron concebidas para una población menor que la que de hecho están sosteniendo.
Sí. Hace muy, muy poquitito se eliminaron algunas salas de tortura de cárceles. En algunas cárceles habían, digamos, existían porque los edificios eran viejos, pero algunas cárceles habían sido construidas en los últimos 15 años con la previsión de una sala de torturas, ¿no? O sea, estamos hablando
de... ¿Y qué pusieron ahora en la sala de tortura? ¿La biblioteca?
No, simplemente la transformaron en celda común. Esto fue noticia en Página 12, que obviamente, ¿no?, como la noticia de derechos humanos y cárceles hace un año o este año, digamos, no recuerdo con exactitud en qué fecha, en algunas cárceles. Sabemos que hay un montón de otras cárceles que todavía siguen teniendo estos calabozos de tortura, ¿no? Digo, por poner ejemplos de lo que en general tratamos de no mirar y no vemos, porque no es agradable, no es lindo. Y está claro que no es lindo, pero no es lindo para nadie, para el que está dentro tampoco.
Sí, todos los estados lo aplican, además, ¿no?
Claro.
Hace poco, además, Bush mismo justificó el uso de la tortura, dijo que después de las Torres Gemelas, el uso de la tortura permitió que no hubiera nuevos atentados.
Sí, justamente. Bueno, hay que luchar continuamente contra la desinformación y la deformación, ¿no?, de los medios de comunicación y de los gobiernos.
Sí, seguro.
Bueno, Enrique, te agradezco muchísimo.
Hablamos el lunes que viene, Javier.
Listo, un abrazo para todos los compañeros y compañeras.
Saludos a los compañeros por allá entonces.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com